administrar para el Señor hasta que Él venga. Primer trimestre 2023. Tome su Biblia, tome su lección y acompáñenos a estudiar este estudio fascinante de la lección de Escuela Sabática.
Bienvenidos una vez más, hermosa familia. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Como siempre, saludos a su amigo y servidor Joel Medina para traer la lección de Escuela Sabática. Vamos avanzando ya estamos en la lección número 5. Alabamos a Dios por ello también. Y alabamos a Dios porque usted semana a semana se reúne a nosotros, junto con nosotros para estudiar la lección de Escuela Sabática. Esperamos que nuestra participación, nuestro aporte sea de beneficio espiritual para usted y para su familia, por supuesto. De nuevo, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por su apoyo también. Si no se ha inscrito o suscrito a nuestro canal de YouTube, le pedimos por favor que lo haga. En estos momentos no le cuesta nada, es totalmente gratis. Puede hacerle nada más allá la campanita, también una vez que se suscriba, que encenderla para que cuando pongamos un video le llegue inmediatamente ahí la notificación. De nuevo, muchas gracias, hermosa familia, por acompañarnos. Gracias por ser parte de este hermoso ministerio. Si es una persona que nos sintoniza cada semana para estudiar la lección de Escuela Sabática, muchas gracias. Si es una persona que es parte de nuestra familia de donantes también, muchísimas gracias. Todo eso nos ayuda para seguir adelante y seguir teniendo materiales para ustedes. Materiales que de pronto, muy pronto tenemos más para ustedes. Estamos trabajando en una serie bastante fuerte de diferentes programas, de diferentes materiales que estaremos poniendo a su disposición en su momento dado. Y ahí manténgase al pendiente nada más de la lección de Escuela Sabática y lo anunciaremos también, ¿sí? Bueno, igual usted que se comunique con nosotros a través de YouTube, a través de Facebook, a través de WhatsApp, a través de diferentes medios, gracias porque está allí siempre mandándonos un mensajito positivo, un mensajito lindo. Personas que han dejado sus mensajes allí en YouTube, muchas gracias. Les amamos y les agradecemos mucho su tomarse tiempo, ¿verdad? Su interés de tomarse ese pequeño tiempo para mandarnos un mensajito. Queremos hacer una serie un poquito diferente ahora, dando respuesta en video a las preguntas que ustedes tienen o que nos hacen allí a través de YouTube, a través de las diferentes lecciones de Escuela Sabática. Por ejemplo, hay unas muy buenas ahí en la lección número 3 sobre el diezmo. Por ejemplo, también en las ofrendas, la número 4. Hay diferentes preguntas muy buenas, por cierto, y hemos tomado esta decisión de pronto de traer esas respuestas en video para que usted las analice también y que pueda, en este caso, tener un punto diferente de vista, ¿no? De acuerdo al conocimiento nuestro y lo que Dios nos ha inspirado también. Eso es lo que viene más adelantito, mis hermanos. Será algo informal lo que traemos a ustedes, así es que no se desesperen nada más, ahí vendrá. Ok, está bien. Vamos ahora a la lección número 5, ¿cómo afrontar las deudas? ¿Sabe? Es una muy buena pregunta, es una muy buena lección, ¿cómo afrontar las deudas? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para afrontar las deudas? ¿Quién no tiene deudas hoy por hoy en este mundo, no? La sociedad ha hecho que nosotros entre más vivamos, más nos endeudemos. Mencionábamos en un momento dado, usted recuerda, en una lección atrás, sobre personas que de repente toman un préstamo para estudiantes. Se ha puesto la idea, la sociedad ha creado la idea de que para que usted pueda tener éxito en la vida tiene que estudiar. No estoy en desacuerdo en estudiar. No estoy en desacuerdo con eso. Pero tampoco no podemos generalizar el hecho de que para que usted pueda tener éxito todo tiene que estudiar y tiene que estudiar y envolverse en estudios toda su vida, ¿no? Me refiero, obviamente, si usted quiere tener una carrera, si es un doctor, un abogado, obviamente tiene que estudiar y de hecho esas carreras nunca terminan de estudiar, ¿no? Siempre están constantemente estudiando. Sin embargo, mis hermanos, para tener éxito en la vida no necesariamente usted tiene que tener un doctorado, tiene que tener una certificación. ¿Que si ayuda a algo? Sí, sí ayuda en algo. Pero no todo mundo tiene que tener ese doctorado o esa certificación. Hay personas exitosas que en muchas ocasiones ni siquiera fueron a la escuela y han tenido éxito en los negocios porque han sabido manejar los negocios. Y así sucesivamente, ¿no? A donde voy con todo esto, mis hermanos, es, vuelvo a repetir, no que esté en desacuerdo de estudiar, pero El problema con la sociedad, lo que ha hecho la sociedad es que usted, como joven, se envuelva y se enfrasque en una de deudas para conseguir préstamos estudiantiles, lo que le llaman student loans en inglés, préstamos estudiantiles. ¿Qué es lo que sucede? El joven se mete en deudas antes de sacar su carrera. Entonces, cuando termina su carrera, está hasta la coronilla de deudas. Ahora tiene que trabajar muchos años para pagar sus préstamos de estudiante. ¿Se da cuenta? Entonces, eso es lo que la sociedad quiere, porque así de esa forma estamos agarrados y no podemos zafarnos, no podemos ir a ninguna parte. Estamos agarrados y tenemos que pagar esas deudas, ¿no? Es verdad que en alguna ocasión hay becas donde el estudiante queda libre de las deudas, ¿no? Porque alguien más lo pagó. Y está bien, pero de repente no hay becas para todos. Entonces, lo más fácil, lo más práctico es que la sociedad te diga, ve y agarra un préstamo y entonces ven y paga tus clases o paga tus estudios. En este caso, el joven se la pasa, si no es que la mayoría de su vida pagando deudas de pronto, ¿no? Deudas con intereses que en muchas de las ocasiones, mis hermanos, son extravagantes, ¿no? ¿A dónde vamos con todo esto? Hermosa familia, repito de nuevo, hay personas, y con esto no estoy diciendo que no estudie, pero hay personas que no han necesitado una certificación para tener éxito en la vida y para poder ayudar a otras personas también a tener éxito en la vida de paso, ¿sí? En la sociedad todo es deuda. Tiene que comprar una casa, endeúdese. Tiene que comprar un auto, endeúdese. Tiene que comprar ropa para vestir, endeúdese. Ahí está la tarjeta de crédito, la famosa tarjeta de crédito que en muchas ocasiones nos ahogan completamente, ¿cierto? Y ahí estamos para ahora. Tenemos que trabajar para pagar las benditas tarjetas de crédito en muchos de los casos y no tenemos dinero de repente para nuestro gasto diario porque tenemos que gastar todo, meterlo todo en las tarjetas de crédito que ya ahora solamente estamos pagando de repente solamente los intereses en muchos de los casos, ¿no? Si usted gasta $2,000 y manda $100 al mes, ¿sabe? Un ejemplo, solamente como ejemplo, ¿no? El 80%, el 90%, hasta el 95% nada más, se va a los puros intereses. En otras palabras, esos $95 o $90, lo que sea, según esta tasa de crédito que le hayan dado a usted, se va completamente para la compañía. No baja la deuda en lo más mínimo. Usted no diga que, bueno, tengo $2,000 de deuda, voy a dar $100, ya tengo $100 de crédito. No. Usted da $100 nada más y lo que le queda de crédito serán, si acaso, $5 o $10 nada más que le van a poner ahí de crédito en su tarjeta de crédito, por así decirlo, ¿no? Todo lo demás se lo absorbió la cuenta en solamente intereses. Eso es, mis hermanos, de pronto, donde estamos envueltos como personas en deudas con tarjetas de crédito. Si usted tiene una tarjeta de crédito, sepa manejarla, sepa utilizarla. Y es bueno de repente tener una tarjeta de crédito, para poder llevar unas buenas finanzas y un crédito ante la sociedad, ante lo que está frente a nosotros, ¿no? ¿Cómo controlar las deudas? ¿Cómo afrontar las deudas, mis hermanos? De eso hablaremos en esta ocasión. Y tenemos principios bíblicos, por cierto. Muy interesante, ¿sí? Muy interesante. Vamos al texto para memorizar, que es Proverbios 22, 7. Vamos a por supuesto, orar antes de darle lectura. Sí, le invito a que me acompañe a orar en estos momentos. Padre bonito, gracias te damos porque nos das el privilegio de poder acercarnos a ti en oración y también pedir tu bendición, Señor, a estudiar esta lección de Escuela Sabática. Acompáñanos, ayúdanos, Señor, a comprender y entender claramente lo que tú tienes para nosotros, como tus hijos, como tu pueblo. Ayúdanos a entender, Señor, lo que necesitamos hacer para poder glorificar tu nombre con las finanzas y con todo lo que hay a nuestro alrededor. Esto, Señor, lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermosa familia. Entonces, el rico domina al pobre y el que toma prestado es siervo del que presta. Esto es solamente un principio. El rico domina al pobre. ¿Por qué el rico domina al pobre? Porque se dice que el dinero es poder. Entonces, el que tiene más dinero controla al que no tiene dinero, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, si trabajas para mí, te pago. ¿Quieres tener dinero para poder sobrevivir? En este caso, digamos, el rico le dice, yo te contrato. Cuando una persona contrata a alguien más, ese alguien más tiene que hacer y obedecer al que lo acaba de contratar. El jefe es jefe, por eso es jefe. ¿Por qué? Porque está contratando a una persona que ahora le va a ayudar a terminar diferentes proyectos o lo que sea, ¿no? Por eso lo está empleando en una fábrica, en una corporación, en la oficina. De repente, incluso en el hogar, a una mujer se le contrata como cuidadora del hogar, ¿verdad? Para que sea, en este caso, el servicio, la sirvienta del hogar. No tiene nada de malo todo eso, mis hermanos, son trabajos dignos y no tiene absolutamente nada de malo. De pronto, donde el problema viene a caer es que el rico muchas veces abusa del pobre, le pide más de lo que le paga. Y de repente el pobre tiene que trabajar más por tal de que no lo despidan, por tal de que no le den a él una carta de despedida, ¿no? Entonces, muchas veces el rico, y no digo que todos, pero muchas veces los ricos, en este caso, se burlan de esa manera del pobre. Ahora, si usted va a trabajar, va a conseguir trabajo a una compañía, una de las cosas que usted debe entender, en cuanto usted poncha la tarjeta de ese instante, ya entró a trabajar, desde ese instante hasta que usted vuelve a ponchar la tarjeta para salir, usted le pertenece a la compañía. Es la compañía la que domina su tiempo ahora y lo que usted vaya a hacer. Con que todo sea digno no hay ningún problema, pero ya es tiempo de la compañía. Y ese es el problema de muchas veces que tenemos. Y como cristianos, mis hermanos, tenemos un principio muy hermoso, ¿no? Como cristianos, nosotros trabajamos honestamente. No tomamos descansos inapropiados o más de lo normal. A la hora de la comida, no tomamos 45 minutos cuando nos dieron solamente media hora, o no tomamos 2 horas cuando nos dieron solamente 1 hora para comer, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Son puntos donde uno como cristiano va buscando la forma de ser honesto con la compañía en la que trabajamos, ¿verdad? Entonces, como cristianos, usted, vuelvo a repetir, ponchó, ya es de la compañía. Ponchó y ahora para salir, ya es tiempo suyo de ahí en adelante, ¿no? Una vez que usted ponchó, ya la compañía no tiene nada que ver con el tiempo suyo. Lo que usted haga o deje de hacer de ahí en adelante, ya no le incumbe a la compañía. Mientras que usted está dentro del tiempo de la compañía, todo lo que el jefe, el supervisor o el dueño de la compañía o el gerente de la compañía le diga que haga, usted lo tiene que hacer. Repito otra vez, mientras que sea digno, ¿no? Obviamente que en algunos de los casos se ha tratado de abusar de los empleados donde le piden que hagan cosas inapropiadas. Entonces ya allí no. A veces, por ejemplo, el hecho de que usted esté ahí que le digan que mienta para agarrar un mejor precio de productos, que usted haga algo deshonesto, que cobre más, tampoco no está bien, ¿no? Allí es donde usted debe o como cristianos deberíamos de poner un alto, ¿no? No. Aunque sea la compañía, que trabaja para la compañía, ¿sabe qué? Perdóneme, pero mis principios cristianos no me lo permiten de cobrar más de lo que debe de ser, de lo justo, ¿no? En este caso. Pero, mis hermanos, el rico domina al pobre y el que toma prestado es siervo del que presta. Si usted pide prestado a alguien, ahora ese alguien, de cierta forma, usted le debe una y ese alguien puede cobrar en cualquier momento, ¿no? Ah, no, ¿te acuerdas aquel favor que te hice? Ahora tiene que pagarlo, ¿no? Bueno, ese es el texto para memorizar, Proverbios 22:7. El rico domina al pobre y el que toma prestado es siervo del que presta. Vamos a la parte del domingo. Dice el libro de Deuteronomio 28, 1 y 2 y 12. Textos que ya leímos anteriormente, recuerda, sobre la ley de Dios y sobre también las bendiciones de Dios, ¿no? Dice Deuteronomio 28, 1 en adelante, dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Dios está prometiendo cuidarnos y levantarnos, ¿no? Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová. De nuevo, si guardamos los mandamientos de Jehová, tenemos las bendiciones de Dios y, por supuesto, las bendiciones de Dios, mis hermanos, pueden venir en forma de salud, de dinero, entre otras cosas más, ¿cierto? El versículo 12 dice, te abrirá Jehová su buen tesoro. Note, te abrirá Jehová su buen tesoro, hablando del punto económico, ¿no? El cielo para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. El Hijo de Dios tiene suficientes bendiciones para prestarle a los demás. El Hijo de Dios tiene el cuidado de Dios para que no tenga que andar pidiendo prestado. Y ahí estamos en problemas, ¿verdad? Porque entonces, ay, caray, entonces ahora, ¿cómo le hacemos nosotros? Porque tenemos que pedir prestado, ¿no? Bueno, mis hermanos, ¿sabe? En su momento dado, recuerde, Jehová está con usted. Y en algunos de los casos, si usted, por algún motivo u otra razón, ha tenido que pedir prestado, no se preocupe. Dios le va a dar su tesoro. Dios va a abrir las ventanas de los cielos para que usted no tenga el pendiente y la preocupación. ¿Sabe? La preocupación de las deudas a veces no es tanto el que se deba dinero, porque a veces ayuda bastante, ¿no? Y está bien. Note que algo bien interesante, que la Biblia no está prohibiendo pedir prestado. No está prohibiendo, nada más que tengas mucho cuidado con quién o a quién le estás pidiendo prestado, ¿sí? Porque hay personas de repente o de pronto muy injustas, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado de pronto a quién le pedimos prestado. ¿Quién te da dinero? ¿Quién domina tu vida? ¿Quién te presta? ¿Quién te domina? En este caso, ¿no? Pero si una persona justa, una persona cristiana o una buena institución, no hay ningún problema, ¿verdad? Ahora, si hemos tenido que pedir prestado, por ejemplo, yo tengo una tarjeta de crédito que por fuerza la tengo que tener para cuando voy a viajar, tengo que comprar todo a través de una tarjeta de crédito. No puedo hacerlo de otra manera. Entonces hay que tener mucho cuidado de los gastos que hay dentro de esa tarjeta de crédito, ¿no? Cuando viajo, mis hermanos, por supuesto es lo que yo utilizo, cuando andando en el extranjero, no sé si voy para México, para otro país o lo que sea, es lo que yo utilizo para hacer mis compras o lo que sea con la tarjeta de crédito. Una vez que regreso a Estados Unidos, inmediatamente cancelo mis cuentas, ¿no? Para que no tenga que pagar intereses, por ejemplo, ¿no? Y así la llevamos. Pero, sin embargo, mis hermanos, repito una vez más, nosotros como hijos de Dios tenemos la esperanza de Jehová y los tesoros de Jehová. Aquel que es el dueño del universo, el dueño de toda la tierra, dice Jehová, mía es la plata, mío es el oro, ¿no? Entonces, si todo eso le pertenece a Jehová y Jehová es tu creador, es tu Dios, todo está de tu parte, de paso. Así es que la pregunta que vamos a dar respuesta aquí, de hecho hay tres preguntas. Dice, ¿cuál es el ideal de Dios para sus hijos con respecto a las deudas? Que no lo primero es que no debemos de pedir prestado, ¿no? ¿Cómo se puede alcanzar este ideal? También, siendo fieles a Dios, por supuesto, porque tendremos las bendiciones de Dios, ¿no? Y aunque este contexto es muy diferente del nuestro, hablando de las deudas, porque no tenemos deudas, por cierto, ¿qué principios podemos extraer de él y aplicarlo a nuestro contexto actual? Hablando de las deudas hoy por hoy. Porque, vuelvo a repetir, la sociedad ha hecho, mis hermanos, que si no tenemos deuda, de pronto no somos nadie. Tenemos que estar endeudados. Parece que ese es el ideal, ¿no? Yo, una personita linda, por cierto, me mandó un mensaje esta semana, ¿no? Este año he decidido eliminar todas mis deudas, ¿no? Pagar todas mis deudas. Y sabe una cosa, mi hermanita, con la ayuda de Jehová lo va a lograr. Manténgase firme nada más y no quite el dedo de su renglón allí y lo puede lograr sin duda alguna. Dios le bendiga a usted y también a su mamita, por supuesto. Dice una vez más las preguntas que están aquí, ¿no? ¿Qué principios podemos extraer de él y aplicarlo o aplicarlos a nuestro contexto actual? Bueno, la respuesta de un servidor, si somos fieles a Dios, mis hermanos, tendremos, por supuesto, las bendiciones de parte de nuestro Dios para nosotros, ¿no? Tendremos sus bendiciones y suficiente para sostener nuestro diario vivir, para no tener que pedir prestado. Hoy debemos aprender a manejar bien nuestras finanzas, pues es un principio divino. El dinero no es el problema. El problema es que hagamos del dinero un Dios, que el dinero tome el lugar de Dios. Ese es el problema, ¿no? Hay personas que son cristianos fieles a hijos de Dios y que tienen mucho dinero. Mucha bendición, saben cómo manejarlo. A mí Dios no me dio mucho dinero porque tal vez no lo sé manejar, hablando de mucho dinero, ¿no? Pero, ¿sabe? Me ha dado lo suficiente para ser feliz y para poder ayudar a mucha gente dentro del ministerio, ¿no? Lo he dicho anteriormente, todo lo que yo tengo, hasta el último centavo, le pertenece a Jehová, y si necesitamos invertirlo dentro del ministerio, lo invertiremos. Yo agradezco mucho a las personas que nos ayudan también con todo esto. Hay personas lindas que nos han ayudado y que gracias a esa ayuda podemos hacer lo que estamos haciendo, de ayudar a personas. Por ejemplo, acabamos de regresar de México. Gracias a Dios pudimos aportar nuestro apoyo para una familia de la mamá de toda la familia que falleció. Ahí estuvimos, hicimos su funeral. No hubiera sido posible si yo tendría que estar trabajando en un lugar donde tengo por horas, ¿no? Gracias al negocio que tenemos en Amazon, podemos hacer el tiempo, ¿no?, para poder ayudar a otras personas, ¿no? Todo lo que ganamos se queda en el ministerio, de igual manera. De esa forma, mis hermanos, también estamos yendo ahora a trabajar a Washington, a trabajar con 3 iglesias allá. 2 específicamente donde vamos a, Dios mediante, nos va a ayudar a levantar esas iglesias, mis hermanos. En el nombre de Jehová vamos, en el nombre de Jesús, haremos el trabajo para Él, ya que sea Dios el que dé la semilla, ¿cierto? Bueno, todo eso es gracias a ustedes que nos ayudan con sus donaciones para que el ministerio pueda seguir trabajando y funcionando. ¿Se da cuenta? Estamos trabajando, mis hermanos. Y ahora allí, aunque me ayudarán con algunos gastos personales, porque es meramente de más gastos personales que me van a ayudar ellos ahí solamente, no me van a ayudar con lo del ministerio. Así es que yo le pido a usted, si usted tiene la oportunidad de ayudarnos, mis hermanos, todo eso se invertirá dentro de lo que estamos haciendo en el trabajo de Jehová. ¿Está bien? Así que si Dios le toca su corazón y nos puede ayudar, sería muy, muy, muy bueno. Recuerden que tenemos bendiciones de parte de Dios y que juntos podemos lograr mucho, mucho, mucho. Muy bien. Una pregunta más que pasa en el domingo, y se lee 1 Timoteo 6, del 6 al 9. Vamos a leerlo aquí. Dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. El que gana mucho está muy contento y feliz, ¿verdad? Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Todo lo que ganamos aquí se queda de paso, ¿no? Hablando del punto económico. Número 8. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Fíjese. ¿Tiene con qué vivir? Esté feliz, esté contento. ¿Tiene que vestir? No hay problema. Esté contento y feliz. ¿Tiene un techo sobre su cabecita? Agradezca a Dios. No reniegue que, ay, mi casa está muy fea. Ay, mi casa está muy chiquita. Quiero otra casa más grande. Eso no va con Dios. Estemos contentos con lo que tengamos y agradezcamos a Dios lo que tenemos, ¿sí? Que si mañana pasado hay posibilidades de poder conseguir algo mejor o más grande, Dios te lo dará. Pero que todo sea dentro de los principios cristianos y, por supuesto, con la aprobación de Jehová, ¿sí? Número 9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, ¿se da cuenta? Y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. ¿Se da cuenta? Entonces, la pregunta que vamos a contestar, las preguntas, mejor dicho, ¿qué señala Pablo aquí que todos debemos tomar en cuenta? Número 1, que tenemos que estar contentos y felices con lo que tenemos, ¿cierto? ¿Qué significan esas palabras para ti y de qué manera puedes cumplir mejor lo que la palabra nos enseña aquí? Respuesta de un servidor, nada nos llevamos al morir. Al buscar riquezas es vanidad y puede llevarnos a la destrucción y perdición. Y recalco de nuevo, necesitamos contentarnos con lo que tenemos. Y no contentarnos en el sentido de que, bueno, ya tengo esto y ya no voy a luchar por más. No, busque cada día mejorar y, ¿por qué no?, ganar más dinero. Lógrelo, lo puede hacer. Dios es grande y maravilloso y Dios le puede ayudar a usted. Sin embargo, recuerde, todo tiene que estar bajo los principios divinos. Dios es el que tiene que estar enfrente de todo eso, ¿sí? Siempre enfrente de todo eso. Entonces, seamos contentos y estemos contentos con lo que tenemos hoy por hoy. El lunes, dice, lee Mateo 6:24 y 1 Juan 2:15. Dice Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas, ¿ok? No podemos tener a Dios como nuestro Dios y olvidarnos de Dios y correr tras las riquezas o estar buscando las riquezas continuamente, ¿no? Que muchas personas viven solamente para hacer dinero. Lo único que le interesa es hacer dinero. Y no hay nada más en este mundo y más importante que hacer dinero. Ese llega a ser un problema grande y fuerte, incluso hasta para la salud, tanto física como mental. Primera de Juan 2:15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Amar al mundo es buscar tener riquezas en este mundo y hacer de este mundo nuestra morada, por así decirlo, ¿sí? Dice la pregunta que aparece aquí. Aunque lo expresen de diferente manera, ¿cuál es el tema en común de estos pasajes? No debemos permitir que el buscar riquezas sea más importante que Dios. Porque al tener riquezas es querer conquistar al mundo de cierta forma, ¿sí? Muy bien. Otra pregunta más aquí en el lunes. Dice, lee Salmos 50, 14 y 15. Vamos a leerlo aquí. Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Qué interesante. Paga tus votos al Altísimo, ¿no? Invócame en el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. Algo importante en estos textos que necesitamos resaltar, mi bella familia. Vamos a leer la pregunta primero y aquí lo resaltamos. ¿Con qué actitud debe vivir el pueblo de Dios? ¿Okay? Debemos vivir alabando y en fidelidad a Dios. Esto incluye nuestros diezmos y ofrendas. La otra pregunta que aparece aquí dice, ¿qué significa paga tus votos? Si vivimos de esta forma, ¿no? Como lo mencioné anteriormente, en fidelidad, pagando nuestros diezmos, ofrendas y fidelidad a la ley de Dios, dice, si así hacemos, al invocar a Jehová, Él responderá y nos librará en momentos difíciles. El pagar los votos es ser fiel a Dios en todo, tanto en diezmos como ofrendas y su santa ley. Note, si nosotros pagamos nuestros votos al Altísimo, dice Jehová, sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Ahora, Jehová dice, invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Si somos fieles a Dios, invocaremos a Jehová y Él nos librará. El problema que tenemos como seres humanos en muchas ocasiones, hermosa familia, es que nosotros queremos las bendiciones de Dios, queremos invocar a Dios, oramos, y tanta gente que dice, ay, Dios no escucha mis oraciones, tengo años orando por lo mismo y Dios nunca me ha contestado. Dios no escucha mis oraciones, Dios se ha olvidado de mí. Recapacitemos un momentito, sentémonos, tranquilicémonos por un momento y veamos lo que estamos haciendo. Piense por un momento. Usted le pide a Dios, usted ora a Dios, constantemente está pidiendo sus bendiciones. La pregunta que debemos hacernos es, ¿y nuestra fidelidad dónde está? ¿Pagamos nuestros diezmos? ¿Le regresamos a Dios lo que le pertenece? ¿Sus ofrendas, que le pertenecen también a Jehová? ¿Guardamos su santa ley? Ahí está el detalle, ¿ve? Ese es el punto de repente que se nos olvida analizar. Queremos que Dios nos responda, queremos que Dios nos escuche, pero de pronto lo hacemos muy por encima. Queremos que Él nos atienda sin que nosotros atendamos la voz de Jehová. Note, escucha a Jehová, sacrifica a Dios alabanza, habla a Jehová, búscale a Él, paga tus votos, sé fiel a Dios. Entonces, dice Él, invócame y yo te voy a contestar. Yo voy a responder. Aquel de contrito corazón, aquel que derrama su alma ante Jehová y pide perdón por sus pecados, esa persona se acercará a Jehová. Esa persona le hablará a Jehová y Dios escuchará su voz y no solamente le escuchará, Dios responderá también a esa persona. Esa es una promesa de Jehová, mis hermanos. Así es que lo que tenemos que hacer es ser fieles a Jehová en todo momento. Al pie de la página y el lunes dice, ¿qué te dicen tus decisiones acerca de tu manera de enfrentar los atractivos del mundo? La primera pregunta. La respuesta para la primera pregunta es, si nuestra decisión es estar a cuenta con Dios, hemos vencido los atractivos de este mundo. Si hemos decidido estar con Dios y que nadie nos va a separar de con Dios, hemos vencido. Segunda pregunta, ¿por qué esforzarse por tener buenos ingresos no es necesariamente lo mismo que convertir en ídolos al dinero y la riqueza? El problema no es tener mucho dinero, el problema es que el dinero tome el lugar de Dios en nuestras vidas y en lugar de confiar en Dios, confiamos en el dinero. Tenemos mucho dinero que confiamos, no hombre, aquí yo tengo tanto dinero que a mí nadie me puede hacer daño. Tristemente y muchas veces, mis hermanos, tenemos tanto dinero que pensamos que incluso somos infalibles. Que no importa lo que yo haga, al fin y al cabo tengo dinero y doy mucho dinero a la iglesia, doy mucho dinero, muchas ofrendas, mucho dinero, y entonces yo puedo hacer lo que yo quiera. Mucho cuidado, porque de pronto el hecho de tener dinero, mis hermanos, hemos hecho creemos que porque tenemos dinero y porque damos dinero a la iglesia, vamos a salvarnos. Hermanos, La salvación no está de venta. La salvación no se puede comprar. No importa cómo le hagamos, no importa por dónde le demos, la salvación no se puede comprar. Así es que yo diría mejor, guarde su dinero y busque a Jehová. ¿Sí? Busque a Jehová y sea fiel a Jehová. Por supuesto, ya, regresándole a Dios lo que le corresponde, pero no intentando de comprar el favor de Dios de ninguna manera. Y digo esto, mis hermanos, porque, ¿sabe? Lo más triste de todo, usted se puede dar cuenta, se puede dar cuenta. La persona que tiene dinero, ¿qué es lo que hace? Típicamente cree que incluso puede ir a eventos sociales, a conciertos, incluso viernes de noche, sábado, no importa. No importa, tengo dinero y bueno, y aunque hay algunos que sin dinero lo hacen lo mismo también, ¿no? Pero está hablando de gente que piensa que porque tiene dinero son infalibles y que ellos pueden hacer lo que ellos quieran de cierta forma, ¿no? Hermanos, necesitamos ser fieles a Dios, necesitamos ser fieles a Jehová. El hecho de que tengamos dinero y que podamos ayudar, el hecho de que compremos o queramos comprar, mejor dicho, a la iglesia o al pastor, lo que sea, eso no nos da de ninguna manera el derecho para desobedecer la ley de Dios y para invalidar el mandamiento. De ninguna manera. Que Dios tenga compasión de nosotros. Que Dios tenga compasión de la persona que piensa que porque tiene dinero y que porque puede hacer esto y todo lo demás, no hay ningún problema. Mucho cuidado, mis hermanos. Y lo digo esto con mucho amor y con mucho cariño y con respeto. Sin duda alguna, mis hermanos, es lindo que puedas ayudar a la iglesia. Y qué bueno. Pero nunca pienses que porque tú ayudaste a la iglesia, ahora tú vas a poder tener la entrada al cielo. Hermanos, no estamos... Bueno, no estamos vendiendo indulgencias dentro de la iglesia adventista. Aunque así pareciera de repente. No estamos vendiendo indulgencias. Y digo que así pareciera de repente porque en muchas ocasiones pedimos. Y de repente decimos, mira, si tú mandas una donación, Dios va a abrir las ventanas del cielo. Dios acá, ¿sabe qué, mis hermanos? Las bendiciones del cielo están entre Dios y tú. Tu corazón, ¿cómo está? Tu fidelidad ante Dios, ahí es donde viene. Que si has tenido tú, en este caso, la bendición de tener dinero, utilízalo para Dios y no para perdición tuya, de pronto. Solamente un punto, ¿no? Última pregunta aquí al pie de la página del lunes dice, ¿cómo podemos aprender a diferenciarlos? ¿Okay? Nuestros frutos externos del Espíritu Santo siempre serán basados en el amor de Jesús y usamos el dinero para mostrar ese gran amor. Repito, tener dinero no es pecado. Que el dinero nos domine a nosotros, ese es el pecado. O que vivamos solamente para ganar dinero, ese es el pecado. Démosle tiempo a Dios y vivamos una vida de acuerdo a los principios divinos. Y creo yo que todo estará bien y mi bella familia nos vemos en el cielo. ¿Sí? Martes, ¿cómo desendeudarse? Otra vez el versículo para memorizar. Dice Proverbios 22:7, dice, el rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. ¿En qué sentido somos siervos del que presta? Bueno, respuesta de un servidor. Al recibir prestado quedamos en deuda y opresión como deudores y el prestamista puede exigir en otros pago. Y el pago de repente puede ser de diferentes formas, ¿no? Puede ser por trabajo, puede ser por dinero, puede ser en el tiempo antiguo. La persona podía irse como esclavo incluso, o dar a un hijo como esclavo, de repente, para pagar las deudas, ¿no? En muchos de los casos, mis hermanos, hay diferentes formas, ¿no? Claro, las cosas han cambiado, la ciencia ha aumentado, también las diferentes sociedades han evolucionado también, y, mis hermanos, con todo eso, todo va cambiando también. Pero hoy por hoy, podemos ser siervos o podemos ser esclavos de diferentes maneras también. Hay que tener mucho cuidado de pronto en lo que pedimos prestado, ¿sí? De nuevo, al pie de la página y el martes, mis hermanos, dice, manténgase libres del amor al dinero, contentos con lo que tienen, porque Él dijo, nunca te dejaré ni te desampararé. Eso lo encontramos en Hebreos 3:5. La aplicación de estas palabras, ¿cuánto podría ayudar a las personas a evitar endeudarse? Bueno, Dios está al control y siempre nos ayudará en forma literal y espiritual. Dios siempre nos dará la salida. Y sabes, se ha dicho, y lo repetimos, ¿necesitas dinero? Está en la Biblia. Busca en la Biblia. Allí en la Biblia está el dinero. ¿Necesitas salud? Ahí en la Biblia está el dinero, está la respuesta para tu salud. Necesitas, tienes un problema familiar, la respuesta está aquí en la Biblia, ¿sabes? La respuesta está aquí y siempre la encontrarás aquí. Cualquier respuesta que el ser humano necesite va a estar en la palabra del Señor. Por eso, mi bella familia, no dude en nunca en estar conectado con Dios, que Dios le dará la respuesta. ¿Necesita dinero? Búsquelo. Busca a Jehová. Jehová se lo puede dar. Recuerde que Él es el dueño de toda la plata y todo el oro del mundo. Él es el dueño de todo 100%. ¿Sí? Así es que ya sabe. Vamos a la parte del miércoles. El título para este día dice las tácticas de finanzas, de fianzas y de enriquecimiento rápido. Esto está interesante. Lee Proverbios 6 del 1 al 5 y luego 17, 18 y 22, 26. Muy bien. Dice así la palabra del Señor, Proverbios 6 del 1 al 5. Hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, fíjese lo que está pasando aquí, ¿ok? Si salieres fiador, sabes que de repente me llaman, oiga, hermano Joel o pastor, de repente que me dicen pastor, aunque nunca digo que soy pastor, ¿no? Pero, mire, me gustaría que me ayude, que me dé su firma, necesito sacar un carro, necesito una casa, necesito... ¿Sabe, hermanos? Cuando una persona da la firma, ¿ok? Piénselo de esta manera. Si usted firma por alguien más, no, pero es nada más por en un caso de. ¿En un caso de qué? En un caso de que tú no pagues, yo voy a tener que pagar, en otras palabras, ¿no? Ese es el problema. Y, ¿sabe? Muchas ocasiones la persona no tiene crédito porque no ha sabido manejar sus finanzas. Y si no ha sabido manejar sus finanzas y le pide a usted que usted firme por esa persona, mucho cuidado, porque... Lo más seguro es que usted termine el último cargando esa deuda de otra persona. Y, por supuesto, el producto, lo que sea, lo tiene la otra persona, ¿no? Y usted pagando la deuda de alguien más. Mucho cuidado de pronto, ¿no? Note una vez más el versículo 1 del capítulo 6 de Proverbios. Hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, note lo que dice el versículo 2. Te has enlazado con las palabras de tu boca. Has caído en una trampa, en otras palabras. Y has quedado preso en los dichos de tus labios. En otras palabras, te arruinaste. Si tú has salido como fiador por otra persona, te has, pues como dice, te has puesto la soga al cuello, ¿no? Se dice otro dicho. Número 3. Haz esto ahora, hijo mío, y líbrate. Ya que has caído en la mano de tu prójimo, ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. En otras palabras, sal de eso lo más pronto posible. Si ya lo hiciste, trata de salir lo más pronto posible. Versículo 4. No des sueño a tus ojos ni a tus párpados adormecimiento. En otras palabras, que no se te duerma el gallo, dice otro dicho por allí, ¿no? Que no se te duerman. No te duermas. Ánimo. Sé vivo. Sé más inteligente tú que la otra persona. Sal de esa trampa lo más pronto posible. ¿Ok? Número 5. Escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. Sal corriendo, en otras palabras, ¿no? Córrele. Y córrele, 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 ¿verdad? Dicen por allí. Ok. 17 y 18 dice, Proverbios también 17 y 18, el hombre falto de entendimiento presta fianzas. El que no tiene mucho entendimiento, el que no es muy inteligente, presta fianzas, presta su firma para que alguien más consiga un producto y el último, el que se queda pagando, es el que prestó la firma. Y sale por fiador en presencia de su amigo. Ay, porque somos amigos. Ay, ¿cómo le vamos a negar un favor a un amigo, verdad? Sería no ser cristiano, ¿cierto? Bueno, mis hermanos, hay que tener mucho cuidado. Aquí mire que como cristianos nos hemos metido en cada lío. Por hoy 22, 26, y tampoco eso no es de parte de Dios bueno que usted se meta en cada lío nomás porque es cristiano, ¿ok? Tampoco. Una cosa es ayudar, otra cosa es que de pronto abusen de nosotros, ¿cierto? Por hoy 22, 26 dice, no seas de aquellos que se comprometen, ni de los que salen por fiadores de deudas. Que mucho cuidado. La pregunta que aparece aquí el miércoles dice, ¿cuál es el mensaje aquí? No debemos prestar ni firmar como garantía por otros, pues si ellos fallan, nosotros seríamos responsables por sus deudas. Ahora, ¿Qué tal cuando alguien le llama y le dice, préstame $50, $100, o en México, $1,000, $500, $2,000, lo que sea, la cantidad que sea, ¿okay? O en otro país, ¿no? Préstame tantos soles, préstame tantos colones, préstame lo que sea, ¿no? Según cómo le llamen al peso, ¿no? O el dólar. Bueno, hay un problema con eso, ¿okay? Usted no preste a menos de que no necesite ese dinero. Vamos a ponerle este ejemplo, mire. Digamos que vamos a pagar la renta. Vamos a hablar en dólar nada más, ¿no? Que el dólar está en todo el mundo y se entiende el lenguaje del dólar, ¿no? Vamos a mirarlo de esa manera. Usted va a pagar la hipoteca de la casa, que son $1,000. Va a ser números sencillos nada más, ¿no? O la renta, como le quiera llamar, ¿no? Va a pagar $1,000. Dentro de 2 semanas, ¿ok? Note, ya tienen los $1,000 allí para pagar ese dinero en 2 semanas, ¿ok? Aunque en 2 semanas le van a pagar otra vez, va a agarrar otro cheque, pero usted ya lo tiene gastado para a veces es para los biles, ¿no? Para las utilidades. Pero bueno, ahora, usted tiene $1,000 para la hipoteca de la casa, ¿ok? Viene su amigo, que es muy su amigo, mira, préstame $500, te los doy en una semana. En una semana te los doy. Recuerde, usted no tiene dinero, ¿ok? Usted va al RAS. Pero tiene $1,000 guardados ahora, que son para pagar la hipoteca en 2 semanas. Bueno, hablando así generalmente, hermanos, usted ya no tiene dinero, porque ya está gastado. Tiene $1,000 ahí guardados, pero no son suyos. Ya están gastados, son para la hipoteca. Así que no son suyos. Pero, como somos tan buenas gentes, mi amigo, ¿cómo le voy a negar a mi amigo que dice, en una semana te lo pago, mira, en una semana? Bueno, uno se queda pensando, bueno, ¿sabe qué? Ok, tengo $1,000 aquí para pagar la hipoteca. Mi amigo dice que lo necesita urgentemente ahora, pero me lo paga en una semana. Trae tiempo para que me lo pague y yo pueda pagar la hipoteca en 2 semanas, ¿cierto? Aparente, hasta allí todo el plan está perfecto, ¿cierto? Ah, ok, mi amigo, bueno, como te quiero tanto y eres como mi hermano y chalala, chalala, todo lo demás, fui que vino. Ok, aquí están $500. Pero recuerda, los ocupo la próxima semana. Sí, no te preocupes, no, hombre, yo la próxima semana aquí te los traigo. Ándale, pues. Se va su amigo, usted se quedó con $500 nada más, ahora para la hipoteca. Llega la semana. El amigo no se aparece por ninguna parte. Pasó un día más de la semana. Ya se comenzó a preocupar, ¿verdad que sí? Y su amigo no se aparece por ninguna parte. Le manda un WhatsApp o un mensajito. Estimado, mira, te estoy esperando. Acuérdate que necesito el dinero, necesitamos que me vaya a pagar. No hay respuesta. Y ahí comienza usted a preocuparse, ¿no? Ay, caray. Bueno, le voy a llamar. Y usted agarra el teléfono, ¿no? Le llama. ¿Y qué le dice a su amigo? Nada, porque no le contestó. Ya, ay, ok. Llegó las 2 semanas y su amigo desaparecido. ¿Sabe? Yo lo he hecho de todas maneras. ¿Quiere perder a un amigo? Préstele dinero. Préstele algo. Es una mejor manera de perder a un amigo. Que no era su amigo, obviamente, ¿no? No era su amigo. Porque si un amigo se va a vender por $500, obviamente no era su amigo. Pero ahora usted está con un problema encima. Porque ahora llegó el día de la hipoteca y usted nada más tiene $500 porque su amigo le quedó mal. ¿Ahora qué va a tener que hacer usted? Ahora se va a tener que pedir prestado, ¿no? Ahora va usted con otro amigo. Préstame $500. ¿Te los pago la próxima semana ahora? ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta el problema que genera todo esto? Ahora, mire. No preste los $500 si ya están guardados con un propósito. Ya no son suyos, son de la hipoteca. Ya, usted no tiene dinero. Usted puede decir, ¿sabe que no tengo dinero? Porque no los tiene. Aunque estén allí ahorita físicamente o literalmente, no es dinero suyo ya, es dinero para la hipoteca. Entonces ya no es dinero suyo, ¿ok? Ya no los tiene, ya están gastados. Aunque todavía están ahí con usted, ya están gastados, no los tiene. Ahora, ¿Qué pasa? ¿Dónde sí podríamos hacer una excepción? Porque también el mensaje, hay que ayudar. Ok, sabe, mire, ahora vamos a poner un ejemplo. Gracias a Dios por las bendiciones de Jehová, usted tiene suficiente dinero. Ok, entonces viene su amigo, que no es muy su amigo, pero de repente, porque se va a dar cuenta de igual manera. Mira, préstame $500 que tengo un problema grande y fuerte. Se me descompuso mi carro o algo pasó, ¿no? O tengo que llevar a mi esposa al hospital o a comprarle medicina, lo que sea, ¿no? Lo que sea. Y hermanos, de cierta forma, aunque por muy grave que parezca el asunto, usted analice el detalle, no nada más, ¿no? Y con eso no quiere decir que sea insensible tampoco al dolor humano. Lo que pasa es que muchas veces personas inventan enfermedades o se inventan problemas para conseguir dinero, muchas ocasiones hasta para vicios, tristemente. Si usted tiene ahora la oportunidad, bueno, en 2 semanas tengo que pagar la hipoteca, tengo $1,000 aquí para la hipoteca, pero tengo un ahorrado, ¿no? Tengo mis ahorros allí, un ejemplo nada más, tengo $5,000 ahí ahorraditos, gracias a Dios que lo hemos podido lograr. ¿Sabe qué? Si mi amigo no me llega a pagar a mí los $500 dentro de una semana o cuando llegue el tiempo de la hipoteca, no hay problema. Agarro mis ahorros y sigo tranquilo y feliz. Ahí se conocerá quién es el amigo, ¿no? Entonces, usted puede prestar los $500, pero recuerde, mis hermanos, mire, otra vez. ¿Quiere perder a un amigo? Préstele dinero. ¿Ok? Si genuinamente la persona necesita $100, $50, $200, ¿sabe? Regálelos. Regálelos. Nada más no le diga a su amigo que son regalados. Regálelos. Déselos. ¿Ok? Mira que necesito $100. Okay. Usted hace su... sí puedo. Aquí está. Ahí está. No le diga que son regalados, pero usted regálelos. ¿Por qué regalados? Porque si no le paga, no pasó nada. Y usted no va a ver mal a esa persona. Que si usted se los presta nada más y cuando llega el momento de cobrar, hasta salen en pleito los amigos. Y mire que ha habido amigos que se han peleado por vida. Solamente por un favor o un dinero que se debía. Regálelo. Contento. Tranquilo. Feliz. Y así usted no va a tener la preocupación de que si le paga o no le paga. Regálelo. Pero recuerde, antes de regalar dinero, asegúrese que usted financieramente puede con sus cargas en el hogar, en su auto, el alimento, todo lo demás. Si todo está bien, no hay ningún problema. Regálelo. Cuando usted regale ese dinero a la persona, créame que Dios le va a bendecir a usted abundantemente. Si su amigo le llega a pagar, salió ganando usted, ¿sabe? Salió ganando usted. Si no le pagó, no se perdió nada. No se perdió nada. Y su amigo ahora, sí, dígame, ¿con qué cara va a venir después a pedirle prestado? Y miren, ha pasado. Me ha pasado, ¿no? Pero, igual. Me pasó eso en una ocasión, bueno, varias ocasiones en realidad, ¿no? Había prestado precisamente $100, que otra vez regalado, ¿no? Pero la persona no sabía. Después viene y me dice, oye, présteme 200. Pero no. Sí, está bien, ven. ¿Pero cómo? ¿Cómo? Dice mi esposa. ¿Cómo se te ocurre prestarle si no te ha pagado lo otro? ¿Y cuál es el problema? No hay problema, aquí está. Se los presté. Los 200 se me los pagó, pero no pago los otros 100, pero no importa. ¿Qué sucede, mis hermanos, con todo esto? ¿Qué ha pasado? Nada. Yo no perdí nada. Lo contrario, ayudé a la persona que con $200 genuinamente tenía una necesidad. Ahí no hay problema. Y para eso estamos aquí, para ayudar, ¿no? Pero, mis hermanos, ayude a la persona, pero déle el dinero. No lo preste. Porque si lo presta, lo va a tener que cobrar. No lo cobre. Usted prestó dinero, no lo cobre. Tranquilo. Dios da eso y mucho más a usted de regreso. Se lo puede dar. Y se lo va a dar. No se preocupe. Aquella persona que ha pedido prestado, pague. Si usted es una persona que ha pedido prestado, pague, por favor. Pague. No hay nada más digno de ir con esa persona y prestar. Hace mucho tiempo atrás, a un familiar mío, por cierto, no voy a decir de quién se trata, porque ahora es donante de Fe y Esperanza, por cierto, le presté $300. ¿Sabe? Bueno, prestado, pero yo recuerdo, esa ha sido mi filosofía de siempre, ¿no? prestado, pero no hay problema. No hay problema. Si me lo pueden pagar, qué bueno. Si no me pueden pagar, no hay problema. Lo único que yo no le digo eso a la persona, obviamente, no está en mi corazón nada más. ¿Sabe? Pasaron varios años y nunca me pagó. Pero un día lo veo en la iglesia. De aquellas cosas raras, él iba a otra iglesia, ¿no? Adventista, pero a otra iglesia. Joel, qué gusto de verlo. Ah, ¿qué tal? Mucho gusto. Sí, mucho gusto. Qué bien. Y no, todo tranquilo, platicamos ahí, no, todo tranquilo. Estuvimos en el servicio, después del servicio hubo comida en la iglesia, comimos, y de repente después de la iglesia viene y me dice, me da un sobre. Le digo, ¿y esto? Pues lo que me prestó hace mucho tiempo, ¿se acuerda? Ya se me había olvidado. Digo, bueno, está bien, no hay problema. ¿Se da cuenta? Qué hermoso saber eso, ¿no? Y yo otra vez lo repito, ¿no? Y ahora es durante la Fe y Esperanza, por cierto, ¿no? Pero, hermanos, no preste dinero, regálelo si lo puede regalar. Recuerde, pero si usted no tiene, no lo regale, ni tampoco vaya por fiador por una persona. Si su crédito está muy bueno, no firme por nadie más, por favor. Okay, por nadie más. Okay. Entonces, una vez más, regale si puede regalar. Y por allí va la cosa. Regale si puede regalar, ¿ok? Muy bien, seguimos adelante. Otra pregunta más que pasa aquí el miércoles, el de Proverbios 28, 20 y 1 Timoteo 6, 9 y 10. Dice así, Proverbios 28, 20 dice, el hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. Aquel que quiere ganar dinero rápido, mis hermanos. Y mire que hay algunas tácticas que usan algunas personas, algunas compañías para... Mira, ven y ven, al siguiente día vas a ser rico, en una semana vas a ser rico, en un mes vas a tener tantos millones, vas a ser millonario o millonario, ¿no? Porque de miles de pesos, ¿no? O de dólares. Según 1 Timoteo 6, 9 y 10, ahí te paso mucho cuidado con ese tipo de trampas, por cierto. 1 Timoteo 6, 9 y 10 dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas. Que hunden a los hombres en destrucción y perdición. ¿Se da cuenta? Aquella persona que quiere ser rico rápido va a caer en destrucción. Y la perdición, por cierto, ¿no? Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Note, el amor al dinero es la raíz de todos los males y es la razón por la cual muchas de las personas se extravían de la iglesia. Aunque estén dentro de la iglesia, creen que porque tienen mucho dinero, que porque pueden comprar a la iglesia, pueden comprar el favor de Dios, ahí está. No, bella familia. Así no trabaja Dios y así no es como debería de ser todo esto, ¿sí? La pregunta, ¿cuál es la advertencia aquí? Bueno, la respuesta de un servidor, no debemos buscar riquezas rápidas ni riquezas deshonestas o ilegales. Pues... si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, tendremos todo esto, ¿cierto? Si buscamos a Dios primero, recuerde que Él es Dios y Él está con nosotros, ¿no? Perdón que ahí la respuesta se me quedó un poquito corta. Muy bien, seguimos adelante. Jueves. Ahora vamos a la parte del jueves. Límites de plazo y centros de préstamo. Hay muchos centros de préstamo de pronto, ¿no? Mucho cuidado con esto. Estamos hablando casi también lo mismo de una tarjeta de crédito, por así decirlo. Lee Deuteronomios 15. Del 1 al 5. Vamos a leerlo. Dice, cada 7 años harás remisión. Y esta es la manera de la remisión. Perdonará a su deudor todo aquel que hizo empréstito de su mano, con el cual obligó a su prójimo, no lo demandará más a su prójimo o a su hermano, porque es pregonada la remisión de Jehová. Del extranjero demandarás el reintegro, pero lo que tu hermano tuviere tuyo, lo perdonará tu mano. Note lo que estamos hablando aquí. ¿Se da cuenta del principio que le acabo de decir? Si usted prestó, olvídelo. Claro, si su hermano le llega a pagar, si la persona de confianza le llega a regresar el dinero, vuelvo a repetir, usted ganó. Y si no, no perdió nada. Si usted regaló el préstamo, lo que usted prestó, lo regaló, no pierde absolutamente nada, ¿no? ¿Por qué? Porque lo regaló. No hay ningún problema. Pero, ¿cuál es el detalle? Que si usted lo presta esperando que se lo paguen para poder resolver un problema suyo y no se lo pagan, ahí hay un grave problema bastante fuerte, ¿sí? Sigue siendo el versículo 4. Para que así no haya en medio de ti mendigo, Porque Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la tomes en posesión. Nota las bendiciones de Jehová, ¿no? Que son en abundancia para sus hijos. Si escuchares fielmente la voz de Jehová tu Dios para guardar y cumplir todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy. Así es que, sí, otra vez, la ley de Dios. Si guardamos la ley de Dios, tendremos la bendición de Jehová y no tendremos necesidad de andar mendigando en este caso, ¿sí? La pregunta que aparece aquí en el jueves dice, ¿qué requería el Señor de su pueblo según se revela en estos versículos? Que perdonara la deuda de su familia inmediata y, por supuesto, al último en el versículo 15, ¿no? Que guardara su santa ley para que recibiera las bendiciones de parte de Jehová y no tenga que andar pidiendo dinero o pidiendo fiado, ¿cierto? Al pie de la página del jueves, si has prestado dinero, dice, ¿cuán honesto, justo y amable eres en tu trato con los demás? Si tú has prestado dinero, recuérdate, si tú has prestado dinero, vuelvo a repetir, no preste, regálelo, por favor. ¿Cómo te iría ante Dios? Y si no tiene para regalar, pues no regale nada, no hay problema. Nada más diga que no, para que se evite muchos problemas y muchos dolores de cabeza y para que no tenga enemistades con alguien más, ¿sí? Otra vez, ¿cuán honesto, justo y amable eres en tu trato con los demás? ¿Cómo te iría ante Dios cuando tengas que responder por esas gestiones? Ver Eclesiastés 12, 14. ¿Cómo nos iría, mis hermanos? Bueno, número uno, en forma personal creo yo que soy muy justo, pues aunque no lo diga, lo regalo, si está en mis posibilidades. Si alguien le pide algo de dinero, aquí está, regalado, no hay problema. Y el caso es que no andar cobrando, ¿no? Número dos, por su amor y la forma de hacerlo, creo que bien. O sea, ¿cómo te iría ante Dios cuando tengas que responder por esas gestiones? Hablando de forma personal, ¿no? Hablando de mí. Por su amor y la forma de hacerlo, con la forma como yo lo hago, creo que me iría bien ante Jehová. Creo que Dios miraría bien esa parte, sí. Pero otra vez, Dios es el que juzga y Dios es el que ve mi corazón también, como yo hago las cosas, ¿no? Hay tres preguntas al pie de la página. Bueno, no al pie de la página. Hay tres preguntas en la parte del viernes que vamos a leer bien un rapidito. Dice la primera pregunta, la cantidad de deuda que han asumido muchas naciones, así como personas, es asombrosa. ¿Cuál ha sido tu experiencia con la deuda y los problemas que generó la deuda para ti o para los demás? Un estrés terrible y un estilo de vida bajo. Es el resultado de deudas personales. En la nación se nota en la sociedad. Si hay problemas financieros en la nación, ¿cierto? En la sociedad. Así es que esa es la respuesta para la pregunta número uno. La pregunta número dos dice, ¿qué podría hacer tu iglesia local para ayudar a los miembros a aprender a manejar las deudas o los problemas financieros en general? Bueno, se debe dar y se han dado seminarios sobre mayordomía y finanzas especiales. Eso lo hemos hecho en la iglesia, ¿no? Así es que, de pronto, si usted necesita ayuda en algo así, hay varios programas ya donde usted puede aprender a manejar sus deudas y sus finanzas. Muy bien. Pregunta número tres. ¿Cuáles son algunas de las promesas bíblicas que puedes reclamar que te ayudarán a protegerte de la tentación del mundo y de los peligros financieros que la avaricia puede plantearnos? Bueno, la respuesta del servidor, que Dios escriba su ley en nuestros corazones y nos libre de toda tentación y avaricia. Eso es lo que podemos pedirle a nuestro Señor Jesucristo para que no tengamos ese problema en la sociedad. Hermosa familia, de nuevo, muchas gracias por estar con nosotros en esta semana. Gracias por cuidar sus finanzas, a su familia, a cuidar a la iglesia también y por cuidar también de fe y esperanza. Gracias por orar por nosotros también y eso es lo que nos ayuda y nos motiva a seguir adelante, hermosa familia, para que juntos, como un buen equipo de trabajo para nuestro Señor Jesucristo, juntos estamos preparando a las familias que formarán parte del pueblo que verá a Dios. Y como usted es parte de este movimiento, por supuesto, su familia debe de estar allí. Hasta la próxima semana, que Dios te bendiga abundantemente.
Fe y esperanza, preparando las familias que formarán un pueblo que verá a Dios. Fe y esperanza, preparando